Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Encarcela el régimen castrista a mujeres por pedir libertad. Publica la Gaceta de Cuba lista de supuestos terroristas que incluye a defensores de derechos humanos. Recuerda el Departamento de Estado a las víctimas de la represión en China. Acusan a Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos, por cargos de fraude fiscal. No causa víctimas un ataque con cohetes contra la embajada de Estados Unidos en Bagdad. Pretende Vladimir Putin reelegirse en Rusia en las elecciones de 2024. Y defenderá este sábado en Miami Robeysi Ramírez su título de campeón mundial de boxeo.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde. Los saludamos el ingeniero de sonido Efraín García. En la sala de redacción se encuentra Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomí. Por pedir libertad, 5 mujeres permanecen encarceladas en Cuba. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
5 cubanas integrantes del movimiento Damas de Blanco continúan en prisión a pocas semanas de finalizar el 2023 por pedir libertad para Cuba y para los presos políticos. Una de ellas, la joven Sisi Abascal, de tan solo 25 años, condenada a 6 años de prisión por participar en las protestas del 11 de julio en Carlos Rojas Matanzas. Desde esa localidad, su madre, la activista y también dama de blanco, Ania Zamora, dijo a Martí Noticias:
gracias a Dios, Sisi se crece ante las dificultades, como siempre digo, es muy valiente.
Sisi, quien se encuentra en la prisión de mujeres La Bellota Tex en Matanzas, junto a Tania Echevarría y Zaylí Navarro, otras 2 damas de blanco, es calificada, según su madre, como una presa negativa por no ceder en su posición política.
Porque sí, siempre está muy activa, enfrentándolas, exigiendo todos sus derechos, y siempre su respuesta es: yo soy Sisi Abascal, dama de blanco.
Según Zamora, el único delito que ha cometido su hija para ser encarcelada por el régimen cubano:
amor por su patria, amor por la libertad.
Aymara Nieto Muñoz, también dama de blanco, está cumpliendo en estos momentos su segunda condena de 5 años y 4 meses, impuesta antes de que terminara de cumplir en una prisión en Las Tunas una primera sanción de 4 años. Ahora, en régimen de menor severidad en un campamento en el Guatao, La Habana, ha podido salir de pase y estar cerca de sus hijas y madre, una persona de avanzada edad. Su esposo, el opositor Ismael Boris Reñí, conversó desde La Habana con Martí Noticias sobre la situación que ha enfrentado la familia durante el encarcelamiento de Nieto Muñoz.
Imagínate, es una cosa muy dura para las niñas, ¿no? Que no han sentido el calor de la madre durante años, ¿no? Por culpa de este mismo régimen, por el simple hecho de defender el derecho de cada cubano a expresar lo que siente, ¿no?
Jacqueline Heredia, paciente de VIH, otra de las damas de blanco privada de libertad, fue llevada a prisión este año tras una denuncia por una supuesta amenaza. Le fue revocada una sanción que cumplía en régimen domiciliar por razones políticas. Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, sobre el tema señaló desde La Habana a Martí Noticias:
estas son las 5 damas de blanco que tenemos presas y han salido durante años a exigir al régimen cubano la libertad de los presos políticos, y ahora se han convertido ellas también en presas políticas.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El régimen de Cuba publicó el jueves su lista nacional de supuestos terroristas, en la que incluye a conocidos defensores de los derechos humanos y la democracia en Cuba. Yolanda Huerga amplía la información.
El Ministerio del Interior de Cuba publicó este 7 de diciembre en la Gaceta Oficial su resolución 19 del 2023, en la que se lista a un grupo de personas y entidades que el organismo considera vinculadas a actos de terrorismo y las acusa de desestabilizar el orden social en Cuba. Dentro de los calificados como terroristas por Cuba, destacan nombres de vieja data en la lucha anticastrista como José Basulto León, Ramón Saúl Sánchez y Orlando Gutiérrez.
El régimen comunista de Cuba está extremadamente preocupado por el deseo mayoritario del pueblo cubano de ser libre. Es una cosa paradójica, es una cosa hipócrita que este régimen terrorista que llegó al poder con el terrorismo, que se mantiene en el poder con el terrorismo, acusa a cubanos que luchan por la libertad de ser terroristas.
También incluyen en su recopilación a varios comunicadores e influencers como Eliezer Ávila y Alain Lambert Sánchez, el paparazzi cubano.
Ya están desesperados, están inventando, están buscando, están tratando de crear un enemigo cuando todo el pueblo cubano sabe perfectamente que los únicos enemigos son ustedes.
La semana pasada el gobierno de Estados Unidos anunció la decisión de mantener a Cuba, Corea del Norte, Irán y Siria en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Entre las 19 organizaciones estigmatizadas por el régimen destacan Hermanos al Rescate, Alfa 66 y Asamblea de la Resistencia Cubana. El gobierno de La Habana no se ha pronunciado acerca de las acusaciones contra el exdiplomático estadounidense Víctor Manuel Rocha de trabajar por más de 4 décadas para la Dirección de Inteligencia de Cuba. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y también relacionado con esta noticia, desde su finca en Homestead, al sur de aquí del estado de la Florida, el influencer cubano Eliezer Ávila dijo que la lista nacional de terroristas publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba es absurda y estúpida. En su mensaje a Radio Martí, el opositor dijo que hay un método muy fácil para saber quiénes son los terroristas: salir a las calles de Cuba y preguntarle a la gente a quién le temen. El fundador del grupo Somos Más ironizó sobre el calificativo de terrorista, afirmando que se lo pone de medalla.
Saludos, me acabo de enterar de que la Gaceta Oficial de la República Tiránica de Cuba me ha incluido en una lista de buscados por terrorismo. Y sinceramente no pienso desgastarme en explicarle a nadie lo absurdo, lo estúpido de esta lista y de incluirme a mí y a mis colegas en esa estupidez. Pero hay un método muy fácil para saber quiénes son los terroristas. Y yo no soy el que dividí la familia cubana, el que acabé con Cuba, el que provoca que la juventud emigre hacia todas partes, el que desangra la nación, el que tiene muerto de hambre un pueblo. Ese no soy yo. El que cercena las libertades, el que tiene 1,000 y pico presos políticos, no es Eliezer Ávila. Si usted quiere saber quiénes son los terroristas, salga a la calle de Cuba y cuando le haga una pregunta de política a algún cubano y vea el terror en su cara, entonces pregúntele bajitico y en confianza a quién le temen. Si le responden Eliezer Ávila, entonces a lo mejor la lista tiene sentido. Pero lo que te diría a todo el mundo es que le teme a la tiranía, a la dictadura de los Castros, de Canel y de todas las crápulas que gobiernan Cuba. Así que me lo pongo de medalla.
Aumenta considerablemente la acumulación de la basura en Cuba por la ineficiencia de la empresa estatal, según denuncias de los afectados. Tomás Cardoso tiene esta información.
Impagos de la empresa estatal Comunales y la falta de equipos y combustible desploma el servicio de recogida de basura en Cuba. Alertaron residentes desde varias provincias de la isla. En la capital cubana hay afectaciones hasta en el casco histórico, pero la situación más tensa es en los municipios de la periferia. En Arroyo Naranjo, el periodista independiente Vladimir Turró reportó que este jueves fue que recogieron los desechos tras 2 meses sin hacerlo.
Yo estuve haciendo una investigación y resulta ser que había muchos trabajadores en Comunales que estaban renunciando a hacer ese tipo de trabajo porque Comunales tenía una deuda con ellos de pago y, bueno, producto de ello, esa gran acumulación de basura que todos sabemos lo que trae consigo, enfermedades, epidemias.
En el poblado de Carlos Rojas, en Jovellanos, en Matanzas, la basura era recogida por contrapropistas. Muchos de ellos han dejado de trabajar por impagos, explica el activista Armando Abascal.
El problema es que aquí la basura la recogía carretoneros con caballos, pero el problema es que no le pagan y los carretoneros dejaron de trabajar porque llevaban como 3 meses recogiendo la basura del pueblo y no le pagan porque dicen que no hay dinero.
Joel Espinosa Medrano destaca que la situación es crítica en la ciudad de Santa Clara. Solo recogen la basura cuando viene una visita del Consejo de Estado.
Ya no hay simple basurero, hay vertederos dentro de la propia ciudad. Comunal es una empresa que ni paga, ni salda deuda, ni tiene con qué trabajar, ni tiene petróleo, ni tiene dinero, y eso arroja toda esta problemática.
Son muchos los microvertederos existentes en la ciudad de Holguín, comprometiendo la situación epidemiológica. Cuenta Ramón Zamora.
Justamente por este impago por parte del régimen que los desatiende de una manera brutal, porque no les da ropa, no les da ningún tipo de medio de protección, en este caso guantes y demás.
Son montañas de basura las que se acumulan en la ciudad de Guantánamo porque los trabajadores privados no quieren laborar por las pésimas condiciones de trabajo, advierte Joanny Beltrán Gamboa.
Ya hay brigadas de presos que el gobierno está utilizando porque la gran mayoría de los trabajadores de comunales no quieren trabajar porque no se les paga. Los trabajadores están trabajando sin condiciones.
Lenis Tavares nos dice que hay calles cerradas en la ciudad de Camagüey por la acumulación de vertederos de basura, la cual era recogida por carretones con tracción animal.
Al no pagarle, la gente no quiere trabajar. Y para los camiones no, al petróleo. Hay calles que son de 2 sendas y están de una sola senda porque la basura lo ha cogido todo.
Y desde la ciudad de Santi Espíritus, el comunicador independiente Adriano Castañeda reporta que solo colectan y de vez en cuando los desechos en la zona turística.
Hay un descontento de los trabajadores de comunales porque no tienen guantes. Imaginarse recorriendo basura, desechos, no tienen zapatos, no le dan ropa.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El tema cubano trascendió en un reciente foro de la Unión Europea sobre Derechos Humanos que este año estuvo enfocado en los jóvenes como actores de cambio en los derechos humanos. Los participantes tuvieron la oportunidad de alzar las voces y denunciar lo que ocurre en sus países en materia de derechos humanos, dijo la psicóloga Kirenia Yalit Núñez, coordinadora de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana. Yalit Núñez moderó el panel Libertad de Expresión, Medios y Espacio Digital, donde denunció la situación de los presos políticos cubanos, la urgencia de liberarlos y la necesidad de un cambio de sistema en el país. Añadió que en el evento se escucharon también historias de jóvenes venezolanos y nicaragüenses detallando las violaciones de derechos humanos en sus países. Tiempo de noticias de Estados Unidos. Continúan las deportaciones y repatriaciones de Estados Unidos a Cuba. Al respecto, Alejandro Marcano conversó con Ángel Leal, abogado de inmigración, sobre la situación que enfrentan los cubanos intentando emigrar hacia territorio estadounidense.
Cuba recibió este martes a 17 balseros deportados por el gobierno de Estados Unidos y con ellos suman 5.161 los migrantes irregulares retornados a la isla desde varios países de la región en lo que va del 2023, informó el oficialista Ministerio del Interior.
La gente sigue viniendo porque las condiciones de Cuba no han cambiado y por ende las personas, por el desespero de esperar el paro humanitario, reunificación familiar, optan por esa vía.
Cuba y Estados Unidos tienen un acuerdo bilateral para que todos los migrantes que lleguen por vía marítima sean devueltos a la isla. Durante el año fiscal que comenzó el 1 de octubre del 2022, más de 6.800 cubanos han sido interceptados por los guardacostas de Estados Unidos. Además, en noviembre del 2022 se sumó la repatriación por la vía aérea. Ambos pactaron entonces reanudar los vuelos de deportación para personas inadmisibles retenidas en la frontera con México. Hasta la fecha se han realizado 126 operaciones de retornos de migrantes irregulares cubanos por las vías aérea y marítima desde Estados Unidos y naciones como Bahamas, Belice, Islas Caimán, República Dominicana y México. Por cierto, este último país suspendió las devoluciones y traslados de los migrantes en su territorio por falta de recursos financieros. Recordemos que el régimen cubano aceptó los retornos desde México a partir de octubre, siempre que los gastos sean cubiertos por ese gobierno.
La dinámica mexicana es complicada porque de no poder deportar a las personas que entran irregularmente a México, por supuesto utilizando Nicaragua como trampolín para llegar a México, que muchas de esas personas se quedan indocumentadas. Y lo que me preocupa es que están esperando su cita con la aplicación móvil CBP One y no hay los recursos en México para atenderlos correctamente, para que estén en condiciones humanas, higiénicas, para que puedan esperar su cita.
Se estima que en los últimos 24 meses, alrededor de un 4% de la población cubana abandonó el país. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
El Departamento de Estado, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se celebra el 10 de diciembre, recordó hoy a las víctimas de la represión en China, entre ellas la minoría musulmana uigur en la región de Xinjiang. También entregó al Congreso el informe de la Ley de Política de Derechos Humanos Uigur, mientras que el Tesoro sancionó a dos funcionarios del gobierno chino por su conexión con graves abusos contra los derechos humanos en Xinjiang. Al mismo tiempo, el Grupo contra el Trabajo Forzoso, dirigido por el Departamento de Seguridad Nacional, anunció la incorporación de tres entidades de China a la lista de sancionados establecida bajo la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur. Y Hunter Biden fue acusado formalmente de 9 cargos de fraude fiscal el jueves en California, mientras se intensifica una investigación del fiscal especial sobre los negocios del hijo del presidente Joe Biden en el contexto de las elecciones del año 2024. La agencia francesa de prensa informa.
Hunter Biden fue acusado el jueves de 9 cargos de fraude fiscal. El hijo menor del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, es señalado de no haber declarado ni pagado impuestos, evasión y por hacer declaraciones falsas de devolución de sus contribuciones. Hunter Biden ganó más de 7 millones de dólares entre 2016 y 2020, por los que debería haber pagado al menos 1.400.000, según la acusación del fiscal David Weiss, presentada en la Corte del Distrito de California. Estos cargos representan un nuevo dolor de cabeza para el presidente Biden, quien busca la reelección en 2024, mientras la oposición republicana lo acusa de beneficiarse de los negocios de su hijo en el extranjero. El hijo menor del mandatario ya había sido acusado anteriormente por mentir sobre su uso de drogas en una solicitud federal para comprar un arma y se declaró inocente. Hunter es abogado formado en Yale y lobista devenido en artista. Sin embargo, su vida se ha visto empañada por el alcoholismo y su adicción al crack. Joe Biden ha insistido en que apoya a su hijo pese a su comportamiento problemático. Los republicanos abrieron una investigación de juicio político en el Congreso para probar una supuesta conspiración criminal de la familia Biden, pero no han suministrado pruebas que comprometan al presidente con un delito.
Después de un caso de 15 años ante los tribunales de inmigración de Estados Unidos, al periodista mexicano Emilio Gutiérrez Soto se le ha concedido asilo y los defensores de los medios dicen que los comunicadores en riesgo necesitan una vía rápida hacia la seguridad. Con los detalles, Yoconda Tapia.
Un viaje de asilo de inmigrantes en Estados Unidos que duró 15 años y la Junta de Apelaciones de Inmigración falló a favor del caso de asilo del periodista mexicano Emilio Gutiérrez Soto, quien ahora respira tranquilo, pero no deja de olvidar lo que pasó en este periodo de tiempo. En un evento en Washington para resaltar su caso, Gutiérrez Soto sonrió, habló con otros periodistas y por momentos contuvo las lágrimas mientras agradecía a las personas que lo ayudaron en el camino.
Después de tanto tiempo esperar, de tantas frustraciones, pero me siento contento. Estoy súper agradecido con mis abogados.
El periodista huyó con su hijo a la frontera entre Estados Unidos y México en 2008, después de recibir amenazas de muerte por sus informes sobre la corrupción militar mexicana. Al llegar a un puerto de entrada de Estados Unidos, solicitó protección de asilo y así comenzó una historia que duraría 15 años, como relata Kathy Cayley, becaria de libertad del National Press Club y presidenta de Lee Hills en Estudios de Libertad de Prensa en la Universidad de Missouri.
Y ahí empezó una odisea muy larga y que sentimos muy injusta, durante la cual fue detenido 2 veces a pesar de no haber violado ninguna ley. Así que esta fue una gran lucha para el Club Nacional de Prensa y para otras organizaciones de libertad de prensa.
Los defensores de la libertad de prensa y los abogados de la primera enmienda dicen que el viaje de Gutiérrez Soto muestra un sistema de inmigración que necesita cambiar y quieren mejores protecciones para los periodistas en riesgo que tienen que venir a Estados Unidos por razones de seguridad. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Un ataque con cohetes hoy contra la embajada de Estados Unidos en Bagdad causó daños menores, pero no víctimas, dijeron funcionarios estadounidenses e iraquíes. El ataque es el primero confirmado contra la embajada en la fuertemente fortificada zona verde de la capital de Irak desde el comienzo de la guerra entre Israel y Hamas. La zona verde alberga edificios del gobierno iraquí y embajadas en la orilla occidental del río Tigris. las milicias respaldadas por Irán en Irak se han atribuido la responsabilidad de decenas de ataques dirigidos a bases que albergan tropas estadounidenses en Irak y Siria desde que Israel declaró la guerra a Hamas hace 2 meses. Pasamos a noticias de América Latina. El aumento en el número de cruces irregulares de migrantes por la selva del Darién ha llevado a que agencias de la Organización de Naciones Unidas suenen las alarmas sobre los peligros que enfrentan estas personas. Celia Mendoza tiene la información.
Crece la preocupación y el llamado a una respuesta más contundente de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, así como de la Agencia para Refugiados de las Naciones Unidas, ACNUR, para enfrentar las cifras sin precedentes de personas que cruzan la selva del Darién, que este año ha llegado a 500,000.
Lamentamos todos los días las muertes de migrantes. Este año han muerto en las Américas 1,104 personas que hayamos registrado. El proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM registra ya 1,104 personas este año, pero es clarísimo que no logramos registrar todas las personas migrantes que mueren o desaparecen en las rutas peligrosas a las que se ven sometidas.
Ruta que en su mayoría es tomada por ciudadanos venezolanos, ecuatorianos, haitianos y colombianos, entre otros, explicó a La Voz de América Jorge Andrés Gallo, vocero de la OIM. Varios migrantes comparten los peligros que enfrentaron al cruzar el Darién.
Pero no tiene nada, un río matador y muerto a montón. Bien. Gracias a Dios que salimos vivos.
Demasiado dura. No, es como la cuentan, dicen un infierno y en verdad sí es un infierno.
Tanto ACNUR como OIM piden que se fortalezcan las iniciativas de trabajo conjunto entre los gobiernos para enfrentar el aumento en los cruces, las acciones de los traficantes de personas que ponen en peligro a esta población y se logren establecer caminos legales de migración.
Gracias a un operativo coordinado por autoridades de Perú, Colombia y Estados Unidos, fue capturada en Bogotá Wanda del Valle Bermúdez, señalada como líder de la banda transnacional El Tren de Aragua. Yair Díaz con el informe.
Wanda, usted está retenida por la Policía Nacional de Colombia.
Este es el momento en el que las autoridades de Colombia le leen sus derechos a Wanda del Valle Bermúdez, una venezolana de 26 años capturada en las últimas horas por ser la presunta líder del Tren de Aragua, una banda criminal que opera en Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Panamá y Chile.
A la bebecita del crimen se le señala la coordinación de los servicios de sicariato y la trata de personas mediante la explotación sexual de mujeres colombianas y venezolanas.
Según las autoridades, la mujer sobre la que pesaba una circular roja de Interpol con fines de extradición era la pareja sentimental de Christopher Fuentes, alias Maldito Chris, que fue abatido este año en Perú y era uno de los hombres más buscados en esa nación.
Estas dos personas habrían llegado a Lima, en donde crearon la organización criminal Los Llaneros de Sangre Fría, una facción criminal de esa organización transnacional, El Tren de Aragua.
Bermúdez presumía de lujos en la red social TikTok con el nombre de la bebecita del crimen y es acusada de una serie de delitos asociadas al hurto, extorsiones, distribución de armas, homicidios y tráfico humano. Era una de las personas más buscadas en Sudamérica.
La captura fue posible gracias al trabajo articulado entre la Policía de Perú, Policía de Colombia y el FBI.
Tiempo de noticias internacionales. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció el viernes que será candidato a la reelección en los comicios presidenciales de marzo de 2024. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Vladimir Putin buscará extender su mandato hasta 2030. El presidente de Rusia anunció el viernes que volverá a presentarse al cargo en las elecciones presidenciales de marzo de 2024, tras una ceremonia de entrega de premios a personal militar en el Kremlin. No lo ocultaré. En diferentes momentos tuve pensamientos diferentes, pero tiene razón. Ahora es el momento de tomar una decisión. Me presentaré al puesto de presidente de Rusia. Putin, de 71 años, fue elegido presidente de Rusia por primera vez en el año 2000 y ganó 4 elecciones presidenciales. Entre 2008 y 2012 ejerció como primer ministro, en un sistema político en el que la oposición es casi inexistente. En esta carrera Putin no enfrenta a ningún contrincante relevante y, según analistas, es probable que busque ampliar sus facultades para ocultar las divergencias internas por la ofensiva en Ucrania que comenzó en febrero de 2022. Varios grupos de defensa de los derechos humanos denuncian que las elecciones anteriores fueron empañadas por irregularidades y que es posible que se impida en las próximas el trabajo de observadores independientes.
3:25 de la tarde, así va el mundo a esta hora. Sensores en China bloquearon el acceso en redes sociales a una canción de protesta en mandarín que celebra a los disidentes de las últimas tres décadas, incluyendo a activistas de Xinjiang y Hong Kong. Atletas de Rusia y Bielorrusia podrían competir como atletas neutros en los Juegos Olímpicos del verano de 2024, o sea, sin banderas, himnos o emblemas de sus respectivos países. Amnistía Internacional lanzó una campaña de escribir cartas a los dictadores del mundo entero para pedir el 10 de diciembre, en el Día Mundial de los Derechos Humanos, la libertad de los presos políticos. El Comité para la Protección de los Periodistas exigió a Irán a poner en libertad al periodista Soltan Ali Abedi, condenado a un año de prisión por reportar sobre la corrupción de los funcionarios del gobierno. Y la OEA y la República Dominicana firmaron el acuerdo que da inicio a los preparativos para la 10ª Cumbre de las Américas, cita que reunirá en noviembre de 2025 a los jefes de Estado y de Gobierno del hemisferio. Un fósil atribuido a una planta realmente era una tortuga, informa Ariane González.
Un nuevo estudio publicado en la revista Paleontología Electrónica indica que investigadores colombianos han reexaminado un fósil vegetal hallado hace décadas en el país y se han dado cuenta de que no se trataba de una planta, sino de una tortuga bebé fosilizada. Los científicos indican que es un hallazgo poco frecuente, pues los caparazones de las tortugas jóvenes son blandos y no suelen fosilizarse bien. Este fósil ha sido llamado Pokémon en honor a uno que es mitad tortuga y mitad planta. Entre las décadas de 1950 y 1970, un sacerdote colombiano, el padre Gustavo Huertas, recolectó rocas y fósiles. Dos de los especímenes que encontró eran pequeñas rocas redondas con líneas que parecían hojas y las clasificó como un tipo de planta fósil. Proceden de rocas del Cretácico temprano, entre 132 y 113 millones de años durante la era de los dinosaurios. Para Martín Noticias les informó Ariane González.
Un día como hoy, 8 de diciembre, el mundo de la música tiene efemérides que recordar, unas con alegría o nostalgia, otras con decepción por su naturaleza mezquina. En 1925 nació el famoso actor, cantante y bailarín Sammy Davis Jr., por demás, entrañable amigo de Frank Sinatra. En 1967, la banda británica The Rolling Stones publicó su sexto álbum de estudio titulado Their Satanic Majesty's Request. Se trata de una banda que no solo irrumpió en la prodigiosa década del 60 para captar la atención, sino que ha sabido perdurar con suerte y traspiés hasta hoy. Sus parientes cercanos, los Beatles, publicaron también el Magical Mystery Tour. Andaban a la casa de fama y la posteridad y lo consiguieron. Lejos, cruzando el Atlántico, pero en 1976, en Estados Unidos, The Eagles publican uno de los discos más vendidos de todos los tiempos, Hotel California, una canción emblemática que lo único que no ha conseguido es ser canción de cuna. También, un día como hoy, pero de 1979, se publica The Wall, el exitoso disco de la banda británica de rock Pink Floyd. Pero un suceso trágico llegó para empañar de por vida el 8 de diciembre. Un don nadie, que aún cumple cadena perpetua, le disparó 5 balas hasta matar frente al edificio Dakota en Nueva York a John Lennon. Gracias a todos. Hasta aquí termina esta emisión informativa del noticiero de las 3 de la tarde. El ingeniero de sonido fue Efraín García. En la sala de redacción se encuentran Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción fue de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomín.
Mi nombre es Rolando Rodríguez Lovaina, director de Palenque Visión. Desde Guantánamo le envío un mensaje deseándole lo mejor por las Navidades. Yo los exhorto a Polo a que la felicidad la conquiste con su propia